Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, aquí por supuesto en Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Cuando son apenas pasadas las 22 horas de este domingo frío en la ciudad de Buenos Aires, con un post Santa Rosa que se ha cumplido y manifestado en lo que significa el ámbito metropolitano con creces, pero que avizora por lo menos una semana que aparentemente va a acompañar ya en tono con la primavera. Estamos transmitiendo, como es costumbre, desde los estudios de Radio Cultura en el barrio La Recoleta. Y le damos la bienvenida en esta noche a Agustín Romero en la operación técnica. Y vamos a transitar un programa de esos que me gustan a mí, pues es un programa distinto que vincula diversas ramas de las artes. Richotto Canudo dijo que el cine era el séptimo arte porque era precisamente el último y la consumación de las artes preexistentes. Y dentro de esas artes, qué mejor que hacer un foco en las artes plásticas, qué mejor que hacer un foco en la escultura, qué mejor que hacer un foco en todo el rico patrimonio que tiene la Argentina, particularmente de la mano del Museo Nacional de Bellas Artes, entre otras instituciones que realmente jerarquizan el ámbito cultural de nuestro país. Y en particular haciendo foco en esta institución que a través de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes cumplió el pasado lunes con la cena anual, que es un gran evento en el cual se realiza una recaudación de fondos y se realiza, digamos, todo un gran evento de apoyo finalmente a las acciones que va a emprender el Museo de Bellas Artes a partir del año siguiente o inmediatamente después. Dentro de ese contexto también se presentó este catálogo, Un Guiño a la Modernidad, que se entregó a los asistentes, y además se hizo el marco referencial de lo que significaba este guiño a la modernidad como parte de ese encuentro. Un lunes complejísimo, primero para andar por Buenos Aires, además cada lugar tenía una actividad distinta. Estaban los premios Sur de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina en el Teatro Politeama, estaba el Día Nacional de Uruguay en la residencia del embajador Enciso, estaba también una recepción en la Embajada de Francia, también un evento en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y además Mozarteum dando el marco referencial de lo que significa la temporada del Teatro Colón. Casi todo a la misma hora, lógicamente no pudimos estar en todos lados. La geografía nos permitió acompañar un poquito el Día Nacional de Uruguay, saludar a nuestra siempre admirada y querida Mirta Legrand, que entendemos que escucha cada tanto este programa, así que le mandamos el beso radiofónico correspondiente, y además luego partir raudamente a lo que significó esa cena. Pero más allá de la cena, o incluyendo la cena, me parece que el marco referencial es hablar de lo que significa la Asociación de Amigos de Bellas Artes, de lo que significa esta comunión también de arte y cine que representan muy bien los ciclos que se programan en el auditorio de esta institución, y además hacerlo desde este guiño a la modernidad, que también habla de un registro de época y de un momento quizás dorado de lo que significaron el desarrollo de las vanguardias en el mundo y particularmente el correlato que existió en la Argentina. Tengo el grandísimo honor de recibir en el piso de Radio Cultura al presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, a Julio Crivelli. Tenemos el gusto que hoy nos acompañe y a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Julio, bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias, Pablo.
Al contrario, un placer, realmente es un honor tenerte aquí en el programa. Vamos a transitar diversos aspectos de lo que significa la labor de la asociación, del museo, y también un poco presentarte ante una audiencia que es quizás no específica del cuño de las artes plásticas, pero lógicamente hay un correlato que realmente es muy rico para compartir y conocer. Pero quería saber, para definir a Julio Crivelli, profesión.
Profesión, abogado y empresario, y bueno, escribí muchos libros de derecho, y escribí también una novela, un libro de poemas, y un libro de ensayos, que en realidad son ensayos, o sea, son conferencias que di en distintas universidades, uh-huh. acá y afuera, convertidas en ensayos, ¿no? Sobre distintos temas, todos relacionados con el arte y la literatura, básicamente.
Exactamente, te conocemos como un gran apasionado y además investigador de la obra de Borges, uh-huh. entre otros temas, así que así es. Muy destacada la mención. Pero quería saber algo que es lo que seguramente se interroga a la gente. ¿Cómo el abogado y el empresario llega al mundo del arte? Y cómo también un poco el arte llega al mundo del empresario y del abogado, porque acá hay un camino de dos vías, uno puede decir, ¿no? No sabemos quién atrapó a quién.
Así es. No, la realidad es que yo tuve una iniciación muy joven. Mi abuela Carmen era una persona muy culta, sabía mucho de arte, nos explicaba a todos los nietos, algunos atendíamos, otros no atendían. Yo estaba en el primer equipo en uh-huh. el que atendíamos. Uh-huh. Y de allí nació mucho interés. Después, mi madre es pariente muy cercana de Julio Leparc. Entonces sucedía algo gracioso, que era que nosotros vivíamos en la calle Gelioves, o sea, cruzando la plaza hasta el museo. Uh-huh. Entonces, Julio y su novia venían a casa en Gelioves, dormían, por supuesto, en cuartos separados, todo lo separado que se podía, y entonces después iban al museo juntos, uh-huh. y a mí me mandaban de chaperón. Uh-huh. Así que mi primera acercamiento al museo fue como chaperón de Julio y de Marta.
¿Edad y año?
Y tenía 11 años.
Wow.
Año 1961, por ahí 62.
Gran año para las vanguardias en la Argentina.
Gran año para las vanguardias, exactamente. Es un año formidable para Argentina. Es un momento en que Argentina se incorpora al mundo con una vehemencia y con un interés enorme, ¿no? La nueva figuración, el uh-huh. pop, el aloparte, el arte cinético, Ditela. Pasó todo en los 60, ¿no?
Exactamente.
Pasó también que los persiguieron.
Sí.
En la época de Onganía, ¿te acordás? Cuando cerraron el Ditela, en fin.
Sí, bueno, Onganía le emprendió contra todo, incluso sí, Bomarzo, recordemos. Sí,
total, contra Bomarzo.
La ópera de Gina Estera y Mujica Lainez en el Colón, que fue un escándalo.
Escándalo total, sí.
Pero es muy interesante justamente hacer esta mirada, porque me parece que hay un lugar en el cual la política argentina siempre le costó mucho entender al arte. O al arte argentino en particular y a los artistas, al universo de lo que significa la fragua cultural. Y creo que recién, a partir de la recuperación democrática en el 83, empieza a darse un entendimiento más acabado de que hay un lugar de respeto y de jerarquización del arte que tiene que conservarse más allá de los vaivenes, de las opiniones, de las corrientes, de los pensamientos, ¿no?
Sí, es así. La realidad es que siempre que ha habido democracia en Argentina, ha habido libertad en el arte, porque en los 20, que nos referimos en la modernidad, uh-huh. era la libertad absoluta, pasó todo. En los 60, época de Frondizi, etcétera, también pasó todo. En general los gobiernos militares fueron, sobre todo el de Onganía, pero los demás también fueron en menor medida, pero también reprimieron bastante el arte. Uh-huh. El arte, sin embargo, si uno lo sigue, desde las vanguardias argentinas en adelante, es como que va representando, porque en el arte hay un texto que es lo que el artista quiere hacer. Eso es muy importante.
Exactamente.
Ese texto puede ser político, puede ser erótico, puede ser religioso, puede ser cualquier cosa. Pero hay un contexto, Deleuze dice, se pinta lo que no se ve, ¿no? Refiriéndose específicamente a la pintura. Hay un contexto que nos inunda a todos, y al artista también. Uh-huh. Es el contexto político, el contexto de la angustia, el contexto económico, las persecuciones, la libertad, la alegría, el hallazgo de la libertad. Todo eso está, y todo eso pasa, como decía Leonardo, pasa a través del cuerpo, de la emoción, de la mano, y no es necesariamente la idea, el texto, que fue un fruto del intelecto, sino un contexto que ya no es parte del intelecto, es parte de algo que los humanos podemos controlar mucho menos que el intelecto. Claro. Y entonces en ese punto el arte en Argentina se expresa con vehemencia políticamente y probablemente eso ha molestado. Por ejemplo, el arte de los 60, que recién nos referíamos, es un arte internacional, es un arte donde Argentina siente que se reincorpora a un mundo del cual se ha alejado durante como 20 años, y evidentemente muestra toda la alegría de ese reencuentro, también la profundidad, la nueva figuración, el pop como una advertencia al consumismo, en fin, hay y todo eso a la política, en democracia, puede ser que le moleste a la política, pero en la democracia o no pueden hacer nada o no quieren hacer nada. Cualquiera de las dos cosas. Cuando el sistema republicano se suspende, que en Argentina pasó varias veces durante muchos años, como sabemos, entonces el arte molesta.
Claro.
Molesta y bueno, y hay persecución, y hay en algunos gobiernos militares más, en otros menos, en fin, pero hay represión de la expresión artística, ¿no es cierto? Porque la expresión artística tiene mucha vehemencia, no solo política, como puede ser el caso de, por ejemplo, de Alonso o de Berni, que tienen en algunos momentos de su arte un contenido político muy fuerte. Pero también contenidos que a los gobiernos no democráticos les molestan.
Claro.
El contenido erótico, el contenido antirreligioso, el contenido el contenido excesivamente religioso. ¿No? Hay un montón de cosas que perturban y molestan. Y eso en la historia de Argentina del arte se ve con una enorme claridad, ¿no?
Muchísimo. Y hablando de claridad, justamente, me parece que lo que destaca este guiño a la modernidad del cual comentábamos este precioso ejemplar que editó la Asociación de Amigos, también hace referencia a esos años 20, donde estaba muy presente esta mirada, tanto de la política y del arte, y de aquellos que no tenían quizá una manifestación política rotunda a nivel partidaria, como podía ser el grupo de Florida, pero sí hacían este señalamiento de ciertas costumbres sociales donde se ponía la mirada, que pasaba por el erotismo, pasaba por la religión, más allá de lo que era el grupo de Boedo, que sí era tenía una connotación, un perfil político, más político mucho más marcado, ¿no? Que se expresaba también en editorial Claridad y esas vertientes de lo que significaba la mirada artístico-social, digamos, ¿no? En el campo del grupo de Florida, con Proa, con Martín Fierro, había un análisis quizás más estético del panorama de las vanguardias, pero también estaba una mirada muy inteligente a la construcción social. ¿No?
Sí, hay una mirada muy particular, porque Argentina en ese momento vive una transformación muy importante, que es que, digamos, las clases medias que se formaron gracias a la educación libre, gratuita y obligatoria de Sarmiento y Roca, están llegando al poder.
Claro.
Y los hijos y nietos de las clases altas que construyeron la Argentina, porque hay que reconocer que lo pusieron a Pellegrini, hijo de un inmigrante pobre, lo pusieron a Sarmiento, un hombre pobre de presidente, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente había una admiración por la inteligencia, pero la deriva de esto, los hijos, los nietos o los bisnietos, no sé, tienen otra visión, compiten por el poder con la clase media, y todo esto se refleja también en el arte y en la literatura, ¿no es cierto? Hay un intento de volver a convertir, como dijo Lugones, a Martín Fierro en un poema épico. Hay, por otro lado, artistas completamente liberales. Y hay en todo esto un chirriar, ¿no es cierto? No sé si de la política, diría de la estructura social, mucho más profundo que de la política, ¿no es cierto? Esto no es política, esto es quiénes somos los argentinos.
Exactamente.
¿No? ¿Los argentinos somos los inmigrantes o somos los gauchos? ¿Quiénes somos?
Exactamente, exactamente. Y ahí está la tensión
manifiesta. Ahí está la tensión, ¿no? Manifiesta.
Sí. Y ahora, tomando ese correlato con la actualidad, se habla mucho de la decadencia cultural argentina, de la pérdida de un horizonte cultural para lo que significa el país, de una degradación casi evidente y manifiesta de la enseñanza y de la calidad educativa. Pero también está, por otro lado, la contraparte de cuando uno va al Museo de Bellas Artes, explota de gente. Realmente hay una cantidad de público siempre en las actividades, tanto de la Asociación de Amigos como del museo mismo, recorriendo las salas y demás, que es impresionante. Es impresionante. ¿Qué se da en el universo simbólico para que el Museo Nacional de Bellas Artes o bien represente ese lugar aspiracional de volver a lo que significa el rol decisivo de la cultura que la Argentina supo prestigiar, incluso por la creación misma del museo, o bien el islote, que es como una especie de salvaguarda de la gran decadencia? ¿Dónde está el museo hoy?
No, el museo, bueno, el museo es algo interesante. Hay una obra de teatro de Spregelburg, que relata la fundación del museo, o sea, ¿no? ¿Te acordás?
Sí, sí.
Donde hay un crítico español, cuyo apellido no recuerdo nunca, creo que Bauzá es el apellido, pero no estoy seguro, que tiene una discusión espantosa con Schiaffino.
Exacto.
Sobre si puede haber un arte argentino. Y este crítico español, que no es muy inteligente y prestigioso, dice que sí, que puede, como somos una mezcla de razas, de gente, de qué sé yo cuánto, bueno, podrá haber un arte argentino dentro de 200 años y algunos meses más, dice, ¿no? Irónicamente. Y esta discusión, que se proyecta a los diarios, y qué sé yo, es una discusión muy vehemente, llega a un duelo. Entonces van a un duelo en Morón. Y en el duelo en Morón es que Schiaffino pierde, porque un duelo a primera sangre, el español tenía más habilidad, o yo qué sé, bueno, y Schiaffino pierde con una herida en la mano. 5 años después es que Schiaffino estaba fundando el Museo de Bellas Artes, para, digamos, como respuesta al crítico español. Y el Museo de Bellas Artes es un museo identitario. Es un museo que tiene lo que había cuando llegaron los que llegaron, es decir, el arte precolombino, pero sobre todo el arte precolombino argentino, que es sorprendente, porque hay metales, hay arte precolombino argentino pre-incaico, o sea, antes de la invasión incaica al noroeste, que es muy, muy interesante. Tiene el arte que admiraban esos que llegaron, que es el arte europeo. Tiene renacimiento, barroco, españoles como Goya, en fin, tiene, bueno, por supuesto, impresionismo, en fin. Tiene lo que había aquellos que llegaron y admiraban y se hicieron ricos acá en este país y como agradecimiento hicieron donaciones enormes, qué sé yo, me olvido por ahí de alguno, pero los Hirsch, los Acevedo, los Guerrico, bueno, hay una lista. Y después está el arte argentino, está lo que los nietos y los bisnietos pudimos hacer con ese bagaje cultural, ¿no? O sea que es un museo identitario. Y eso tiene una atracción muy, muy poderosa, independientemente de que tiene una colección privilegiada, porque Argentina, sí, en la época que se formó la colección, era riquísima, y entonces todas estas obras que donaban estos señores, o aún así, las obras que compraba el museo compró la Ninfa Sorprendida, que se compró con plata del museo. Sí.
Bueno, qué mirada la de Schiaffino, ¿no? También para ir
construyendo
ese patrimonio.
Absolutamente, ¿no? Absolutamente.
Es impresionante.
Es impresionante. Schiaffino y Sivori, los dos son dos monumentos,
sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, y existe, la clase media argentina tiene un interés enorme por el arte y la cultura, lo tiene desde tiempo inmemorial, desde que se formó la clase media en Argentina en los años 20, y eso se mantiene, en el museo se nota muchísimo, el museo está lleno, cada vez que hacemos una muestra importante tenemos 250.000 visitantes, en el año tenemos más de 700.000. En la asociación tenemos, casi llegamos este año a los 20.000 alumnos con los cursos. O sea que hay un interés muy fuerte y muy poderoso. Al mismo tiempo está nuestra crisis político-económica que ha generado una enorme cantidad de pobreza, la decadencia de nuestra educación. Éramos los yo me acuerdo cuando yo estudiaba, estábamos antes que Canadá, o sea que éramos los segundos de América, no de Latinoamérica, éramos los segundos de América. Y muy adelante de muchos países europeos, ¿no?
Impresionante.
Por ejemplo, España.
Impresionante.
Lamentablemente eso en gran medida se ha perdido, pero subsiste la pasión por la cultura. Subsiste, uno lo ve en las muestras del Museo de Bellas Artes, en las muestras del Malba, en las muestras del Moderno. Sí. Realmente.
Sí, hay un panorama en la Argentina en el cual las artes plásticas y el teatro conservan una vida autónoma y propia más allá de los avatares económicos, políticos, sociales.
¿Vos sabés que a mí una vez me dijeron que Buenos Aires es una ciudad del teatro? Tiene más de 600 teatros.
Sí, tiene más cantidad por fin de semana de representaciones que Londres y que las demás capitales del mundo. Es impresionante. Pero este es un programa dedicado al cine. También tenemos el correlato musical y vamos a hacer una pausa musical de la mano de una de las películas que define también este diálogo de esta noche de arte y cine en Cultura en Imagen.
Da-da-da-da, je suis d'accord avec vous, madame, madame. Mademoiselle, vous êtes si belle, celle qui m'en sort seule. Je vous avoue, je vous ai vu, et puis depuis je vous aime. Je vous ai écrit ce petit poème pour vous dire que je vous aime comme un polichinelle. Da-da-da-da-da-da-da-da, amoureux de vous, je suis. Da-da, madame, mademoiselle, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclose dans ce jardin en prose. Je suis ravi de vous avoir connu, bien entendu. Vous savez tout, chérie, chérie, je vous ai déjà tout dit. Madame, madame, mademoiselle, dites-moi si ça va, si ça va, si ça va. Oh, dites-moi si vous êtes da-da, 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 d'accord ou pas, d'accord ou pas, d'accord ou pas.
Bueno, y tuvimos esta pausa musical de la mano de dos elementos que se relacionan en esta noche de arte y cine en Cultura en Imagen. Por un lado, ese himno ruso plenamente deforme que daba el cierre a la película Francofonía de Alexander Sokurov. Recordemos el correlato del Museo del Louvre y la Segunda Guerra Mundial como momentos basales de la construcción de, de esta trama que presenta la película. Y recién compartíamos la música que un poco hilvana el correlato de lo que significó este guiño a la modernidad que hizo la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes con Los Modernos, la película de Alan Rudolph, que retrataba la efervescencia de ese periodo parisino de entreguerras donde todo era nuevo, novedoso, disfrutable, plenamente vivible y sobre todo muy vanguardista. Y de la mano de esos dos universos que nos remiten inevitablemente además a París, quería un poco Crivelli volver a ese correlato del cine con lo que significa el arte, porque tengo entendido que Francofonía es una de sus películas favoritas.
Sí, a mí me sedujo muchísimo, me encantó Francofonía. Antes te quería comentar una cosa, ¿no? Que Arnold Hauser al siglo XX le llama el siglo del cine. En la historia universal del arte y la literatura, el tomo tercero, que está dedicado al siglo XX, es el siglo del cine. O sea, él ve el séptimo arte como el arte más potente del siglo XX. Bueno, Francofonía, a mí me impresionó mucho porque tiene como tres órdenes que suceden casi simultáneamente. Uno es la anécdota muy bien contada del director del Louvre, un administrativo francés típico, formado en la École d'Administration, muy sobrio. Y el otro es un oficial alemán, no me acuerdo cómo se llama, von Herrendorf o algo por el estilo, un oficial alemán que es historiador del arte y que le han destinado sacar las obras importantes del Louvre y llevárselas a Alemania. Y en la primera reunión con el director, sin que nadie diga nada, nadie dice nada explícito, pero todos los espectadores nos damos cuenta de que ellos han hecho un pacto, no se van a llevar las obras. Y empieza entonces todo la trama principal, empieza toda una especie de relato de cómo van esquivando el hecho de que los alemanes se lleven las obras. Finalmente, el oficial alemán termina muy mal, porque termina preso en Alemania, por haber desatendido las órdenes. Bueno, ese es un relato. El otro relato que me impresiona, vos que mencionaste el Louvre es el primer museo. O sea, la toma del poder por la burguesía, por el tercer estado en la Revolución Francesa, con los ideales de vida, libertad y propiedad, implica que la colección real, que era una colección formidable, en el Palacio Real, que era el Louvre, se convierte en museo y todo el mundo puede ir a verla. Es el primer museo, después de ahí se hacen muchos museos por influencia de las ideas de la Revolución. Y aparece entonces todo el tiempo Napoleón y la Marianne de Delacroix, que, que lleva la bandera, y se van encontrando en distintos pasillos y en distintos lugares del Louvre. Y eso remite al fenómeno identitario y al fenómeno de la cultura que implica los museos. Y en especial el Louvre, porque el museo es un museo identitario de Occidente, no de Francia.
Exactamente.
Es Occidente.
Exactamente.
¿No? Entonces ahí hay esto aparece de golpe, en partes, ¿no? Sorpresivamente, en el medio de la narración de la película aparece estas apariciones de Napoleón en el Louvre con la Marianne. Y después, además, aparece un tercer relato, que es un barco que lleva un montón de contenedores, que lleva obras de arte, van navegando por un mar bravío, y el capitán desesperado habla con la costa, y lo que va llevando es la cultura. Lleva la cultura en medio del mar. El mar para los griegos significa el instinto incontenible, ¿no? Por eso todavía le llamamos continentes a los continentes. Lo único que, el mar inunda todo, de manera tal que el barco va navegando en el mar peligroso, puede hundirse en cualquier momento, la cultura puede hundirse en cualquier momento, y lo que está en juego y de lo que se habla es de Occidente. Se habla de Occidente como cultura, no solamente se habla del Museo del Louvre, el Museo del Louvre simboliza la cultura de Occidente, y estos dos sujetos que hacen ese pacto sin nunca mencionar una palabra desde ningún pacto, uh-huh. Pero que cumplen escrupulosamente, simbolizan también la cultura de Occidente, porque ese núcleo representativo que es el Louvre no se puede desarmar, ¿no? Entonces me pareció una película así en ese sentido, muy, muy, muy emocionante y muy inteligente como el director compila, claro, estos tres universos que en definitiva son todos representativos de lo mismo. Exacto. En distintos niveles, ¿no es cierto?
Exacto.
De explicación.
Y desde un lugar también se plantea un diálogo y una mirada muy interesante con otra película de Alexander Sokurov también, que es El Arca Rusa.
Bueno, El Arca Rusa es formidable también, sí, sin duda.
Extraordinario trabajo sobre el Museo Hermitage de San Petersburgo, donde el foco es otro, ¿no? Digamos, es contar un poco la historia de Rusia a través del arte.
Es contar la historia de Rusia, de la nobleza rusa, de la locura rusa, de todo esto, ¿no? Sí,
sí.
Es diferente.
Pero... indudablemente.
Pero él es ruso.
Claro. No. Pero la mirada hacia la tradición cultural de Occidente creo que es muy marcada en el cine de Sokurov.
Es muy,
eso es muy
fuerte
interesante.
Sokurov, muy fuerte. Y curioso, porque siempre que yo recuerde, aunque yo no soy para nada un experto en cine, pero el cine ruso ha sido muy endogámico.
Sí, total.
Ha sido siempre muy endogámico, ¿no? Es diferente del cine europeo, el cine ruso ha sido endogámico, ¿no?
Sí, siempre han
mirado su propia historia, su propia...
Sí, básicamente, ¿no? Sí, salvo casos muy aislados. Bueno, el próximo programa, si todo va bien, va a venir Malena Solda, que va a hablar de su seminario sobre Shakespeare.
Ajá, qué interesante.
Y vamos a hablar, seguro, le voy a citar a una de las raras avis del cine ruso, que fue Grigori Kosintsev con Hamlet y Rey Lear, que son dos grandes trabajos para el cine, dos de los mejores
Bueno, que
trabajos.
El cine ruso ha sido excelente.
Que se han hecho,
¿no?
Excelente,
brillante,
excelente.
Realmente siempre, ¿no?
Sí, excelente. Sí. Pero es verdad que respondió...
Desde el acorazado Potemkin en adelante.
Sí. Pero siempre respondió más a una tradición más personalista e interna. Sí. Bueno, estamos con Julio César Crivelli, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, y en el guiño a la modernidad del libro también se cita el cine. Estamos hablando de Amigos del Arte, estamos hablando del primer cineclub, estamos hablando de las películas de Buñuel, estamos hablando de un grupo de cinéfilos donde estaba Jorge Romero Bres, donde estaba José Luis Romero y donde estaba también León Klimovsky, que después tuvo una trayectoria en el cine muy especial, muy particular. Hizo películas dentro de lo que significó la época de oro del cine argentino, dentro de lo que significó el modelo industrial y la gran industria, y después se fue a España a hacer películas La Noche de los Valpurgis, películas de terror, que hoy son revisitadas y valoradas por otro tipo de público. Pero, como esto es cine y es cultura y es imagen, vamos a recordar la música de 1955, El Tren Expreso, film de León Klimovsky.
Thank you. l'histoire de Jesse James.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Música de León Klimovsky y la tanda publicitaria desde la cual nuestros amigos de la Cava Wine Store en Rodríguez Peña 1515 nos permiten celebrar el mundo del vino de autor para un programa dedicado al cine de autor. Vamos a compartir con Crivelli este Que Sea Sangre, que es un Cabernet Franc 2023 de Mendoza, un vino realmente que no puede dejarse de beber de Valle de Uco y que usted lo puede encontrar, como se encuentran todos los vinos de la Cava Wine Store, los proyectos de los grandes enólogos de la Argentina en sus trabajos personales, como es el caso de Que Sea Sangre, este Cabernet Franc, que va a la mesa familiar del doctor Crivelli que hoy nos visita. Y estábamos escuchando, por supuesto, ese tanguito que incorporó el propio Luis Buñuel para una de las primeras restauraciones que se desarrolló de un perro andaluz y que luego va a ser a la postre, yo creo que junto con La Caracola y El Clérigo, dos de las obras de las vanguardias en el mundo del cine más revisitadas y más reversionadas por compositores. El mundo de la composición ha hecho miles de cosas, algunas buenísimas, otras horribles, como suele pasar, pero que dan cuenta de lo que significan estas dos películas, tanto la de Germain Dulac como la de Luis Buñuel, en el panorama de la eclosión de lo que significaron las vanguardias, en este caso desde el mundo del cine. Y hablando de el mundo del de lo que significó el camino a la modernidad y la búsqueda de la modernidad y todo lo que significó a través de la literatura, el cine, también no podemos dejar de mencionar el panorama arquitectónico, que creo que nutrió también una mirada identitaria de Buenos Aires en ese periodo, sí. ¿No? Que siempre queda un poquito apartado, al costadito de lo que significa la revisita a las vanguardias y la revisita a la modernidad, pero que definió una Buenos Aires totalmente distinta, ¿no?
Sí, redefinió Buenos Aires. Buenos Aires fue construida al principio de todo con modelos italianos, los inmigrantes, todo San Telmo, bueno, que era de Quincho y Barro, originariamente. Argentina era una colonia, probablemente la colonia más pobre de América Latina, para lo único que serviera para pelearse con los portugueses en la frontera de Brasil. Uh-huh. Se convirtió con la inmigración en una ciudad con arquitectura italiana. Después evolucionó hacia, en los palacios y en los edificios muy importantes, hacia una arquitectura francesa del Beaux-Arts. Pero justamente en los 20 aparece Le Corbusier, y tiene una influencia enorme en Buenos Aires. Y lo único que no tuvo influencia en Le Corbusier es que dijo que Buenos Aires era la única ciudad que tenía un gran río y le daba la espalda. Y eso
se mantuvo.
Seguimos dándole la espalda. Sí. Pero la realidad es que el racionalismo invadió Argentina. Esto es así. O sea, independientemente de la casa de Victoria Ocampo y estos ejemplos, la casa de La Plata y estos ejemplos tan importantes, pero si uno mira Buenos Aires, va a ver que la mayoría de los edificios propietarios son tal, salvo la de los construidos en los 70, que es otro momento muy fuerte de construcción también, son racionalistas.
Totalmente.
Los 30, los 40, inclusive todavía los 50 son racionalistas en Buenos Aires. A partir de los 60 empieza una modificación. Yo me acuerdo mucho porque nosotros, la empresa de ingeniería de mi padre, construyó el Banco de Londres con diseño de Clorindo Testa.
Claro.
Y ahí hay un cambio diametral, otro cambio diametral en la arquitectura, pero esa es la arquitectura monumental, no es la arquitectura de los edificios de donde vivíamos, ¿no?
Exactamente.
Pero Buenos Aires, ojo, que es una
ciudad... Tuvo mucha polémica ese edificio del Banco de Londres.
Sí, muchísima polémica. Sí,
fue en su momento una obra muy discutida.
Muy discutida, sí. Bueno, es un poco una obra barroca, porque tiene un costo. Mi padre decía siempre que en la ingeniería se puede hacer cualquier cosa, el único problema es el costo. Bueno, tuvo un costo muy alto por las características del edificio, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, es interesantísimo desde el punto de vista estético. Pero independientemente de la obra esta de Clorindo, yo digo que la ciudad de Buenos Aires, casi la mitad de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, es racionalista. En los barrios más ricos, en los barrios menos ricos, en los barrios de menos recursos, la mayoría de los edificios son racionalistas, ¿no es cierto?
Es verdad.
A veces con un racionalismo pobre, a veces con un racionalismo formidable, de interesante y de lindo, importa. Pero sí, la influencia de la arquitectura cambia la arquitectura. Y cambian varias cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, Argentina no vivió el cambio diametral que se produce a fines del siglo XX con la aparición de la fotografía en el arte, en la pintura y en la escultura, donde se abandona la representación del mundo para empezar a representar el interior del hombre.
Exacto.
El expresionismo, el surrealismo, ¿no? Todas estos movimientos se meten en nosotros, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, representándolo con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, con nuestros movimientos, con elementos de la naturaleza, como Magritte. Eso nosotros no lo vivimos hasta que de repente aparecen Jules Solar y Pietrarutti en mediados de los 20, y aquella muestra en me acuerdo si en Bonino o Whitcomb, creo que en Whitcomb.
En Whitcomb fue.
En Whitcomb fue, produce una especie de conmoción, ¿no es cierto? Uh-huh. Argentina no había vivido todo ese proceso que sí se había vivido en París, que sí se había vivido en Alemania, en Londres, etcétera, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y aparte es Ursolar que crea toda una noción de imaginario, ¿no?
A partir
de
eso.
Extraordinario, extraordinario. Y dentro de ese mundo también aparece un nombre muy, muy invocado, referenciado y reverenciado por usted, que es el de Borges.
Bueno, Borges aparece en esa época, así es.
Que es incluso como un mundo donde existe esa conjunción de tradición y modernidad presente, ¿no? Porque, digamos, hay por un lado relatos profundamente tradicionalistas a lo que significa lo que se cuenta, pero contado de una manera totalmente nueva.
Sí, Borges empieza con una literatura universalista que al principio tiene mucho contenido local, sí. O sea, el relato es local. Lo que pasa dentro del relato no es local, es universal.
Exacto.
Después se va a alejar del relato histórico local, ¿no? Y va a asumir otra dimensión, entonces el relato va a ser universal, además de lo que pasa dentro del relato, ¿no es cierto? Las dos cosas van a ser mucho más metafísicas y universales. Pero la aparición de... Bueno, Borges era un admirador de Jules Solar.
Total.
Y hay una relación entre ellos que es muy interesante, que es la relación frente al misterio. Hmm. Borges llega hasta la perplejidad. Es un poco evocador de Maimónides, que escribe una guía para perplejos. Es decir, él llega al misterio y se asoma como un hombre profundo, sabe que existe, no lo niega como los positivistas o los racionalistas, sabe que existe, sabe que no lo va a entender nunca, y normalmente se asombra, ¿no? ¿Qué Dios detrás de Dios, ¿no? En el ajedrez, o qué diría Dios cuando miraba a su rabino Judá León en Praga, ¿no? El hombre es un golem de Dios, etc. En cambio, Jules Solar, que está en Europa en ese circuito que le hace en Florencia, Múnich y París, pero de repente salta a Londres y ahí se encuentra con Aleister Crowley, ese gordo mágico que podría autohipnotizarse y tener visiones, y Crowley se entusiasma con él y él es un alumno de Crowley. Y entonces él pinta sus visiones, que son visiones mistéricas, completamente misteriosas. De manera tal que ahí hay una distancia entre ellos, donde Jules es un hombre que se anima y Borges es un hombre que se asombra. Es muy interesante, y es muy interesante la amistad y la relación, y la relación de maestría que siente Borges por Jules Solar, ¿no? Muy, muy, muy importante y muy, muy, muy interesante entre los dos.
Y fascinante síntesis la que ha hecho Crivelli de esos dos universos. Quiero destacar la programación de lo que significa este mes de septiembre en el auditorio de la Asociación de Amigos de Bellas Artes, con una mirada dedicada al cine y particularmente a lo que significó la Nouvelle Vague, a través de varias películas que son absolutamente fundamentales y distintivas de este movimiento que redefinió el curso de la historia del cine, y que va a comenzar el próximo viernes. Las funciones van a ser viernes y sábados a las 6 de la tarde. Comienza, y sí, no podía ser de otra manera, con Sin Aliento. Hay dos películas, Sin Aliento, los 400 golpes, digo.
Así es.
No hay otra.
En el medio
otra.
Los Paraguas de Cherbourg.
Y en el medio están Los Paraguas de Cherbourg y tantas otras. Y esta programación, en este primer fin de semana, va a completarse el viernes con Sin Aliento y el sábado con Hiroshima Mon Amour, otro gran clásico
formidable
del cine, formidable, en este caso de Alain Resnais. El viernes 13, Cleo de 5 a 7, y el sábado 14, y sí llega Los Paraguas de Cherburgo. Para continuar la programación, los sucesivos viernes y sábados de este mes, con Carta desde Siberia, Cuento de Verano, otra vez Hiroshima Mon Amour, y el cierre nuevamente con Sin Aliento, el sábado 28 de septiembre a las 6 de la tarde. Una programación realmente preciosa, realizada junto a la Embajada de Francia, y que tiene su presentación en el auditorio Amigos de Bellas Artes en Figueroa Alcorta 2270. Me interesa mucho, para el público que nos está escuchando y que muchas veces siente que estas instituciones, como las asociaciones de amigos, son para gente potentada nada más, y única y exclusiva y excluyentemente, acercar un poco las diversas posibilidades que existen.
Sí, no, la Asociación de Amigos siempre ha tenido, desde tiempo inmemorial, desde su fundación en los 30, ha tenido siempre una perspectiva de difusión y de atracción para toda la gente de todos los recursos. Nosotros tenemos socios que van desde 18.000 pesos por año, hasta socios que ponen 5 millones de pesos por año. Claro. Pasando por el medio de todo. Nos interesa la cantidad, tenemos 3.000 socios.
Wow.
Y aspiramos a tener más. Somos muy activos en las redes, esto nos ha dado capacidad para asociar. Tenemos 80.000 seguidores en las redes. O sea, cualquiera puede ser socio de Bellas Artes, y siendo socio, ahora estoy haciendo propaganda,
está muy bien,
tenés un descuento muy importante en los cursos.
Ah, qué bueno.
Entonces hay mucha gente que se hace socia por el descuento de los cursos, y eso es fantástico, porque los cursos nuestros no compiten con la universidad, los cursos nuestros son de difusión de la cultura.
Exactamente.
Somos probablemente el centro cultural más importante de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a cantidad de alumnos, antigüedad, cantidad de cursos. Tenemos cursos de minoritariamente de literatura, hay una carrera de historia de literatura, pero después el resto son cursos sobre las artes plásticas.
Exacto.
Un curso de historia del arte de 3 años, otro sí, abreviado de 1 año, y después cada muestra y cada momento de las noticias y de cosas provoca cursos específicos ¿no? sobre distintas situaciones. Sí. ¿No?
Pero la historia general del arte es como...
La historia general del arte ha sido lo más importante que sí, ha hecho la asociación en materia de difusión del arte, ¿no es cierto?
Sí, sí. Yo lo hice hace muchos años, la verdad que una experiencia transformadora.
Con Muñoz, Braugin.
Exacto. Una experiencia transformadora, así que recomendamos realmente... Yo puedo recomendar ese curso porque lo hice y realmente es fabuloso, pero todos los cursos tienen un nivel extraordinario, como ustedes han podido ver también el nivel de nuestro entrevistado, nada más y nada menos que Julio César Crivelli, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Realmente muy agradecido por su presencia esta noche aquí en el programa. Si alguno tiene alguna duda, desde la web de Radio Cultura se puede acceder a la web de la Asociación de Amigos de Bellas Artes, así que ahí está toda la programación y todos los contenidos, y también cómo asociarse, cómo colaborar y cómo participar de lo que significa una mirada a uno de los vértices patrimoniales más importantes que tiene este país, que es el Museo Nacional de Bellas Artes, y que realmente es un privilegio para la Argentina tener un museo de tal envergadura y de tales colecciones, de tales artistas y sobre todo de tanto cuidado patrimonial. Así que saludamos también, por supuesto, a su director ejecutivo, que es Andrés Duprat, y realmente, Crivelli, le agradecemos muchísimo esta noche compartida.
No, yo estoy muy agradecido por la difusión de la asociación, y por otra parte porque es muy divertido el programa.
Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tratamos de que sea ameno y... Yo trato de que no hacerme, ni lo soy, pero ni siquiera pretendo hacerme erudito, sino tratar de transmitir la pregunta que cualquier persona sería en su casa, que tiene inquietud artística y que sobre todo tiene la fascinación por el arte, particularmente por el cine, pero devenido desde el cine el tratamiento de las diversas artes, donde la mirada a lo que significa el patrimonio de Bellas Artes es un lugar para atesorar en la memoria y en el corazón. Así que muchas gracias, Crivelli.
Muchísimas gracias.
Pausa musical y vamos al cierre de esta noche tan especial de Cultura en Imagen.
Muy buenas noches a toda esta hermosa audiencia del programa. Mi nombre es Cecilia Rabaudi, soy artista visual y quiero invitarlos a todos para que me acompañen en la inauguración de mi muestra de pintura, que se lleva a cabo este miércoles próximo, 4 de septiembre, a las 18 horas, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Facultad de Derecho. Estén atentos porque en la semana y en el marco de la muestra voy a dar un taller a público abierto para todos de retrato, con lo cual me pueden seguir en las redes y enterarse un poquito más sobre este evento cultural, y los espero @CeciliaRabaudi este miércoles 4 de septiembre, 18 horas.
Y quiero agradecer también a Cecilia Rabaudi que nos acaba de compartir este mensaje con referencia a la próxima exposición que va a estar desarrollando en la Facultad de Derecho, y señalando también que está su curso en FADU, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, El Color en la Paleta del Pintor, que son 16 horas totales y que va los sábados de 10 a 12. Y el objetivo principal es investigar pintando distintas posibilidades del color a través de la observación de la paleta utilizado por los grandes maestros de la pintura. Esto dentro de lo que significan las actividades extracurriculares de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la FADU, donde también tiene lugar la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA, que va a estar desarrollando el próximo mes, en octubre, el FICUBA, el segundo Festival Internacional de Cine de la UBA, que tuvo una primera edición muy potente y que nos permite también despedir este programa de manera conceptual perfecta, porque, por un lado, ya se conocen que los dos grandes premios de esta edición de la UBA, el doctor honoris causa de esta edición, van a ser para Mirtha Legrand y para Héctor Olivera. Y una de las últimas películas, si no la última, de Héctor Olivera, justamente revisita ese momento en el cual estuvimos haciendo en este programa un guiño al cine y al arte y a la modernidad, de la mano de lo que significó en 1933 la visita del pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, la pintura del mural de ese sótano de la Quinta Los Granados de Natalio Botana, y después todo lo que va a venir en ese periplo que tuvo ese mural infinito hasta la aduana Taylor y donde está hoy como parte del Museo de la Casa Rosada, en una historia que parece que nunca termina sobre las posibilidades reales de ese patrimonio de la Argentina, y en eso está retratado otra película que es Los Próximos Pasados de Leonela Muñoz. Pero aquí Olivera retrataba justamente los momentos en los cuales Siqueiros estaba en la Quinta de Botana, estaba Salvadora Medina Rubia, estaba la visita de Pablo Neruda y estaba todo ese universo en el crisol de las vanguardias y del panorama del arte, de la mano de la música de Eduardo Gamboa, en lo que significaron los títulos finales, los títulos de cierre de la película El Mural de Héctor Olivera, y de la mano de Agustín Romero en la operación técnica, ponemos punto final a esta misión de Cultura en Imagen, y lo esperamos, por supuesto, dentro de 7 días, con todo el panorama del cine y la cultura a través de Radio Cultura. Muchas gracias, y quedan ustedes en la compañía de Eduardo Gamboa, la música del mural, y luego la programación siempre selecta y musical de Radio Cultura. Buenas noches.
Y bueno, la despedida.
Pues hasta la próxima, hermano.
¿Dónde?
¿Dónde? ¡En la Plaza Roja!
¿Por qué no?
Gracias, Pablo.
Vine a despedir al amigo que no fue.
Usted cree en la reencarnación, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues entonces, hasta el próximo avatar.
David, que tenga muy buen viaje. Y le prometo que ahora sí voy a conocer el mural.
¿Me permite un abrazo?
¿Unos amigos? Paso. Jugado.
Bueno. ¿Cómo vas a ver?
Jugado.
Bueno.
Thank you.